El Arcón, un programa de radio.
La danza de los camalotes es una obra musical del rosarino Héctor Pichi de Benedictis, compuesta para danza ya por 1986. Es ejecutada y grabada por lo más selecto de los músicos rosarinos, como Jorge van der Mole, Carlos Pagura, Claudio Cardone, Iván Tarabelli, Juancho Perone, entre otros. Sobre su obra, Pichi de Benedictis comenta: todos los temas de este trabajo están basados en fantasías populares que rondan constantemente dos de los temas más negados de nuestra sociedad: muerte y sexualidad. Seguramente el tiempo ha modificado en mi cabeza los relatos originales, tal como los conocí. Musicalmente, no me interesó trabajar sobre el concepto clásico de afinación, y estuve persiguiendo cierta textura tímbrica, tan áspera e imperfecta como la temática que desarrollaba. Los músicos aportaron fundamentalmente a este clima, tocando en la mayoría de los casos improvisaciones que están lejos de la perfección ascética, entregando vitalidad en cada sonido. Cuesta despegar estas músicas del lenguaje para el que fueron creadas, la danza. Creo que esto es fundamental en la audición, pero siento también que son generadoras de imágenes y ojalá produzcan ese efecto a quienes se detengan a escucharlas. Y de eso se trata, de escuchar la danza de los camalotes.
Que espantan la danza que danzan los camalotes, que magia traen sus raíces, que astro muerde sus brotes. La, 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 la. Cantan la danza que danzan los camalotes, el agua con sus guitarras, el viento y sus acordeones. La 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 la. Bailan los camalotes de Leneira, juegos de fuego y barro bajo los brotes. Lelera, lera, bailan los camalotes. Leleira, danzas que el río atrapa y nos lleva a flote. Estanca en la panza del río las alimañas, tensa en la tanza el frío que corre por las espaldas. La 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 la. Mojan sus hojas de aire los camalotes, silbido en cruz de veneno, saltando sobre los brotes. Andando al acecho los diablos bajo la quilla, como hace temblar el pecho lo que anda abajo y no brilla. Bailan los camalotes, leleira, juegos de fuego y barro bajo los brotes. Lelera, lera, bailan los camalotes, leleira, danzas que el río atrapa y nos lleva a flote. Lelera, lera, bailan los camalotes, leleira, danzas que el río atrapa y nos lleva a flote.
Estamos viviendo de cuentos en El Arcón con escritores santafesinos. Ahora Cecilia Blanche lee a Patricia Severín con el relato Algún día va a dejar de llover.
Algún día va a dejar de llover, dijo el viejo mientras gruesas gotas caían sobre el techo. Tic, tac, tuc, toc, tic. Y el viejo fumaba su cigarro aún más viejo que él y miraba la lluvia que caía cada vez más intensa y el río que se venía hacia las casas. La mujer del viejo decía, «Viejo, nos va a llevar la inundación. Algún día va a dejar de llover», pensaba en voz alta el viejo. Sentado a la puerta del rancho, corría a un lado la bolsa de arpillera que colgaba como abertura para mirar y mirar y mirar el gran río que se hinchaba, bravo y temerario, cerquita de la barranca. Algún día va a dejar de llover. Pasó hoy, pasó mañana, pasado, y el agua arremetía contra las débiles defensas de bolsas de arena. El rancho ya casi no tenía patio seco. Las paredes de barro se agrietaban, húmedas, y por el techo de paja se escurrían arroyitos cada vez más gruesos de agua de lluvia. Algún día va a dejar de llover. Pero viejo, vamos a lo de la comadre Raquel hasta que el río baje, digo yo. Y el viejo miraba caer la lluvia y el río gris marrón sobre el patio de tierra. Más allá, la canoa acarreaba a los últimos vecinos. Ya casi no quedaban juncos en la orilla. Habían sido arrancados por la fuerza de la correntada y navegaban aguas abajo del Paraná, junto al Camalotal. El cielo espeso formaba con el agua una confusa pasta oscura que se adhería tac-tic-toc-tuc-toc-tac-tic a las horas uniformes y grises de la mañana y de la tarde. Hasta los pescados se han aburrido de tanta agua. Viejo, entra en razones. Vamos con esa gente que llega a buscarnos. Ya va a bajar el agua y podremos volver al rancho. Prontito dejará de llover. Y miraba el viejo el colchón sobre el ropero, las pocas pilchas hechas un atadito arriba del catre, los pedazos de pan amocosados sobre el fogón. Vamos, viejo, no sea cabezudo que nos están esperando con la canoa. Bájese de la mesa, le pido. Bájese y métase al bote, viejo, que somos los únicos que quedamos en medio de la creciente. Vamos, viejo, insistió la mujer. Mire todito cómo está. Ni ramas tienen los árboles de tanta lluvia. Hasta las gallinas se han volado del techo. Y los gatos ni le cuento. El sultán desapareció con la cola baja rumbeando hacia la loma. Bájese de la mesa, viejo, que el agua está llegando a la mitad de las patas. Cállese, mujer. Y sálgase de la puerta, le digo, que quiero ver bien para afuera porque prontito va a dejar de llover. La mujer se corrió. Había subido al bote que esperaba en la puerta del rancho. Un remolino entró entonces zigzagueante por el agujero vacío y la mesa angosta y larga fue despedida hacia afuera y el viejo comenzó a navegar sentado sobre ella, con las piernas cruzadas, mientras repetía, «Algún día va a dejar de llover». La mujer no tuvo tiempo siquiera de sacar de entre sus pechos prominentes un pañuelo arrugado y sucio para levantarlo como saludo, ni de gritar por última vez, «Viejo, vamos a lo de la comadre Raquela», ni de pedir enfile hacia allí, enfile hacia la mesa. Lleve la canoa, reme con fuerzas, que está el viejo a cuestas, que se va esquivando un tronco río abajo, sorteando el arenal del costado, que pasa justito al borde del islote, haciendo equilibrio, rozando apenas las últimas cañas. Allí, entre la cortina de agua y el recodo del río, el viejo casi allí, más acá. Sí, aquí, no allá. ¿A dónde?
Cecilia Blanche relató Algún día va a dejar de llover de la escritora Patricia Severín, oriunda de Rafaela, quien desde el año 2012 maneja la editorial Palabra Brava, creada junto a las escritoras Alicia Barberis y Graciela Prieto Rey. en la actualidad es la directora de este proyecto. Y en consonancia al tema del agua, de la lluvia y del río, de Martín Orellano, otro escritor santafesino que nos acercó un cuento. El cuento se llama El rancho que se llueve. Ayer llovió todo el día y había agua por todos lados. Se filtraba como si no hubiera cambiado nada. Braulio, mientras tejía los juncos y él mismo los buscó, los cortó y los dejó secar, y llovía por todos lados. Y otra vez arriba del techo, sacando todo, viendo los panes, cociendo, con el viento que anuncia lluvia otra vez. Las nubes feas. El Colo dijo que iba a volver a llover, lluvia de verano, fuerte, pero un ratito nomás. Le pidió unos quitasueños para el espinel. A los gritos porque el Colo estaba abajo y Braulio arriba del techo. El Colo no tiene este problema. En su rancho no se llueve. Siempre se burla cuando llueve. Lo primero que hace al día siguiente es ir a decirle que no le entró nada de agua. Y claro, si Braulio mismo le cortó los juncos, él mismo le tejió los panes y él mismo le armó en techo a su rancho. Y el rancho de Braulio se llueve. Por todos lados se llueve. El Colo se fue a revisar el espinel antes de que el viento sople más fuerte, mientras se reía de verlo arriba del techo otra vez. Faltaban 3 panes más. Cortar un poco para que se encastren mejor, alambre de fardo porque no queda más galvanizado. Se va a oxidar, pero ahora no importa. Algunas gotas amagan que ya viene la lluvia. 2 panes más, parar y saltar para calzarlos, empujar más alambre, hacer fuerza, uno sobre otro, para que no entre agua al rancho, para que el Colo no se le pueda burlar más. Cuando estaba la negra subí al techo con él, no importaba si durante la noche estuvo sacando el agua que entraba por todos lados, ella sucia y ojerosa con la ropa húmeda. Braulio le miraba el escote y ella se enojaba. Ella con él arriba del techo y entre los dos era más fácil. Después se enfermó, se fue una noche de lluvia y la casa lloraba por todos lados mientras el cuerpo se ponía duro y blanco y frío. El techo duraba un par de lluvias y siempre lo mismo, volvía a entrar agua y otra vez a subir y sacar todo el techo y armarlo de nuevo. Encima un día que se pierde en la pesca. El espinel vacío, sin carnada, la malla sin sábalos y él arriba del techo. También vino de la otra isla el Chueco para que le haga el techo, porque decía que el Colo lo había mandado, que el rancho del Colo en la lluvia siempre estaba seco. Y también vinieron de las islas de Los Tachos, cerca de Arroyo Aguiar, y de todos lados venían. Pero el rancho de Braulio siempre se llovía. Y ahora solo arriba del techo, porque la negra ya no está. El pie con la alpargata enganchó un alambre, el brazo no llegó a tiempo para agarrar nada, la espalda quedó en el aire, la cara y la boca abierta. Los ojos veían algunas gotas de la lluvia mientras le caía en silencio, sin gritar siquiera. El dolor fue como el hacha cuando llega en falso sobre la madera del aromito viejo. El ruido fue como una bolsa pesada al caer en la arena. La espalda en la tierra, las nubes negras y el aire que no quería entrar en los pulmones como debería. «Quédate quieto», se dijo, y tanteó los puchos y el encendedor en el bolsillo. «Estoy vivo», se dijo, entre el barro que moja la espalda que estaba pegada al suelo de tierra. El encendedor en el bolsillo. Cuando el Colo volvió, lo encontró sentado en el suelo, embarrado en la espalda, con un cigarrillo mojado en la mano, bajo la lluvia. Una lluvia leve que anunciaba la lluvia grande que seguro llegaría más tarde. Él estaba iluminado por el fuego, sentado en el suelo mirando un fuego grande que tenía agarrado al rancho entero, que ardía con lenguas grandes, amarillas bajo la lluvia. Desde los juncos que él mismo juntaba, que él mismo dejaba secar, que él mismo tejía, y que todos en las islas decían que no había nadie que hiciera techos como él.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Liliana Herrero, con un tema de Jorge van der Mole, Oración del remanso, en la música del Arcón. De Laura Cristinciani. Era junio del 76. Vivo en Quilmes, a 2 cuadras de la estación de trenes. Trenes que van y vienen de Constitución a La Plata. La mayoría de las casas de Quilmes tienen jardines bien cuidados y árboles muy altos de troncos blanquecinos, con unos frutos como pequeñas piñas que despiden un olor dulzón. Por las noches, cientos de pájaros tienen su refugio. A la vuelta de la esquina está la plaza con sus hamacas rotas. Fuimos muchas veces con Eva cuando pasábamos de hacer las compras. Enfrente está el Club Alsina. Hace algún tiempo solía ir a las reuniones que hacían los vecinos para elegir nuevas autoridades y todo eso. Enrique me presentó a una mujer que acababa de mudarse al lado de mi casa. Una abogada que está separada. Tiene 2 hijos varones insoportables que en esa reunión se corrieron todo el tiempo entre las mesas pegándose con los puños en la espalda y en la cara. Ella, con una tranquilidad pasmosa, fumaba, se cruzaba de piernas y charlaba con Enrique. Después no fui más a esas reuniones. Ahora los veo entrar y salir del club desde mi ventana. Estoy aquí hace muchos años en una casa vieja que nunca pude comprar. Era junio del 76 cuando mi hija desapareció. Recuerdo esa tarde, estaba helando desde temprano y comenzó a caer una garúa finita como si fuesen hilos de nieve. Le dije a Eva que se tomara el colectivo cuando vi que sacaba la bicicleta. Me tomó desprevenida por la cintura y la vi sonriendo, se había recogido el cabello y ya se estaba poniendo su gorro de abrigo. En el pullover negro tenía minúsculas gotas de lluvia. Parecían perlas transparentes. Miré su cara bellísima. No se asemejaba a nadie de la familia. Se le había ocurrido estudiar en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Como todas las chicas de su edad, tenía sus días positivos y otros no. Desde esa tarde de junio no la vi más. La bicicleta quedó apoyada en el muro del edificio del Bellas Artes. Un día la trajimos y miré a los alumnos asomados a las ventanas en el primer piso. No quería salir de mi casa. Si Eva volvía, no iba a encontrarme. Enrique recorrió los hospitales y puso la denuncia en la comisaría. Un sargento le dijo: "Siempre pasan estas cosas con las chicas, algún día va a volver". Después, no quise escucharlo, Enrique. La busqué por todos los lugares que frecuentaba, hablé con sus amigos y un supuesto novio que yo no conocía. La vieron por última vez fumando en la plaza, después tenía que regresar al aula, pero nunca lo hizo. Me quedé encerrada a esperarla. Tiene que haber sido mucho tiempo porque el diariero no era el de siempre. Y nosotros ya no éramos los que fuimos. Enrique salió a vender libros, retomó su actividad como si nada hubiese ocurrido, y quizás él un día de estos no vuelva. Ya ni hablamos, me la paso pegada a la ventana que da a la calle. Escucho el bullicio del mediodía. Después todo se aquieta y todavía estoy aquí. Le escribí una carta a mi hija y la guardé en su ropero. Hago cosas, así como leer su ropa y escribirle. Me quedé dormida en el sillón que está en la galería. Me despertaron las campanadas de la iglesia que suenan a las 7 de la tarde y escuché muy cerca un revoloteo de palomas que se levantaron del suelo dejando algunas plumas sueltas. En la radio anunciaron que se viene la sudestada. Es el Río de la Plata, como siempre, arrasando con todo y nosotros esperando. Entro en la casa que está totalmente a oscuras, tropiezo con algo y caigo. No sé en qué momento me levanto. No encuentro las llaves de luz y nada para alumbrarme. Voy tocando las paredes. Me sorprendo de que están húmedas y se les desprende el revoque. En el piso hay agua que arrastro con las zapatillas. Sigo caminando despacio en esa oscuridad, en un lugar que no reconozco. Avanzo y hay otra pared paralela que voy tocando con las manos. Es un pasillo estrecho y bajo escalones. Uno, otro, 5 escalones. Escucho lamentos que me llegan desde muy cerca y me sale un grito. Estoy aquí, Eva. Vine a buscarte.
Te escribo sobre los muebles, rayados por los años, y espero que estés conmigo para que yo pueda contar con vos. Y si canto este cuento, voy contando el momento entre estos muebles viejos, lo que va pasándome. No vengo de otra costa, de exiliados, ni homenajes, ni alabanzas, ni falsa idolatría, ni coronas de espinas, ni de estrellas. Una ruta insegura, pero de la estatura de un amor de la bruma que se fue con el sol. Vengo a decirte que la libertad no sirve si nacimos para títeres, que los sueños son de oro, aunque en tierra firme la tierra sea de otros, que la verdad no viene en racimos, y se oxida en boca del asesino. La señora justicia anda enferma, por las noches alguien le arranca las vendas. Espero que lo comprendas, espero que me comprendas. Después de todo, ¿quién soy yo para darte estos consejos? Cada cual aprende de su tropiezo.
El dúo santafesino Natalia Pérez y Pancho Torres, con un tema de Adriana Bonicio, En Tierra Firme, en la música de El Arcón. La propuesta de El Arcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.